Nuestra patria no es una marca.
No le he entendido.
Yo no veo rojos y azules. Yo veo españoles.
Es blanco y en botella.
¡Viva el vino!
Pues eso es el mercado, amigo. O sea...
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben.
Tu problema no soy yo, tu problema eres tú.
¡Cuidado!
En este mundo, ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor. Será todo lo malo que quiera, pero es mío.
Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Eran Guerra 1, Guerra 2, ¿no?
Sí.
Tony Martínez.
Hola.
Arcano.
Hola.
Especialistas, especialistas secundarios.
Yo.
Today.
Hola.
Marina García.
Hola.
Nerea Aróstegui. Y no me deja
hola.
Nadie, ¿no? Y en un ratito entrevista, ya sabéis con quién, ¿eh?
Sí.
No hace falta que lo repita.
Sí. No.
Hace mucha ilusión la entrevista de hoy, muchísima.
¿Así?
No como las otras, ¿no?
Todas. No. Pero esto me hace muchísima ilusión. Porque es un gran observador de la vida, David Trueba.
Sí. Ah, fíjate.
Toma,
ya.
Si
le has caído, no como los otros.
Spoiler. Una sorpresa, ya está.
Ala, dicho.
Pero lo has dicho bajito y de
oye,
corrido.
Oye, me conmueve escucharos del Viva el Vino de Rajoy, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso, tú?
Ay.
Pero me conmueve por el paso del tiempo, no por nada más, ¿eh?
Joder.
Bueno,
ha habido mucho revuelo en las últimas horas por unas declaraciones.
¿Oh?
Hay una polémica entre Albert Einstein y Thomas Edison en la televisión.
¿Cuál es el personaje histórico al que admiras? Pues el mío, como he estudiado algo de química también. Uh-huh. En el bachillerato. Pues Albert Einstein, porque creó la bombilla. Sin eso, yo, vamos, lo admiro.
Bueno, ha traído mucho revuelo esta frase porque Einstein no fue el de la bombilla, en contra de lo afirmado por esta concursante de First Dates. Pero fue Edison, que comienza por E y tiene una S. Por lo menos Edison fue el que patentó el invento. Luego lo de los inventos siempre es complicado. El de la bombilla es controvertido, ¿eh? Esto daría para un concostrina. Pero en todo caso, si te toca en el trivial o en pasapalabra, si hay que asociar a alguien a bombilla, es a Edison, no a Einstein. De acuerdo. Está mal, es un error. Pero no es para tanto.
No.
A veces parece que en España todos somos lectores de Faulkner,
no,
espectadores
no.
De la 2,
pues le digo que sí,
de Canal Arte.
No, yo sí.
Todos. No, señor, hay derecho a equivocarse.
Por supuesto.
No solo a estar equivocado, a equivocarse. Y ahí va Arcano con eso.
Venga.
¿Qué está pasando? Doy gritos. La gente ahora se hace los especialitos. Como si fuera algo raro confundir gente. Yo confundo iglesias con el último superviviente. Cada uno confunde sus cosas. Como me confunde mi novia amorosa. Ay, ¿qué están diciendo? Yo lo que digo. Todos tienen derecho a equivocarse. De hecho, mi novia está conmigo. Cada uno está con lo suyo. Por eso lo estoy haciendo y cómo fluyo. Todos tienen derecho a tener una equivocación. Por ejemplo, yo ayer no fui a la manifestación. Por eso realmente,
Felón.
Dice, eres un rojo. Arcano lo está haciendo, tiene un buen plan. Si no pudiéramos equivocarnos, no existiría Donald Trump. Dime qué pasaría o qué diría. Pero realmente, me escucha toda la gente. Me dicen, sí, tú eres muy inteligente. Digo, debe ser por eso de que de los errores se aprende. Claro que se aprende de todos los errores. Gracias por decir buena, lo ponen de todos los colores. Y si además aprende de los desastres, que alguien me vaya dando ya un máster.
¡Grande! ¡Sí, señor!
¡Qué bestia!
¡Genial! Venga, vamos allá. ¡Tuiterías!
¡Vamos con las tuiterías! Bueno, cuando se te ven un poquito las intenciones desde lejos, el tuit es de Zotón.
¿Te apetece, subir a casa a tomar una última copa? Sé sincera conmigo, tú lo que quieres es consolidar el sistema de pensiones.
Bueno, pues mira.
Qué sutil, ¿eh? Luego hay gente que va por la vida de una forma muy, muy, muy optimista, como por ejemplo, soy yo, no tú.
Primer día de dieta y ya se me cae el pijama. Tienes la goma rota. ¡Se me cae!
Cosas de la globalización. El tuit es de Fer Novato.
¿A qué tiene la factura de la reparación? ¿Me lo puede hacer en negro? Por supuesto. Hey, you bitch, here's the bill, motherfucker.
¡Niggas!
No.
Seguimos las tinterías con el gran Luis Álvaro, que nos vuelve, bueno, vuelve a mostrar una de estas sentencias que hacen pensar.
Tengo una relación de amor-odio con los antónimos.
Es fino, ¿eh?
Sí, mucho. Y este ya no tanto, ¿eh? Ya lo verás. Y acabamos con un tuit chorra del día, que este va a doler, va a doler. Es de El Bacteria.
¿Y este es el coche que me vendes? Con la tapicería rosa y pegatinas de los pecos. Es que es un Opel Cursi.
¡Oh! ¡Oh!
¡Dolió!
¡Seguridad!
Venga, y ahora, las noticias del Mundo Today. Xavi y Quique por este orden.
Pablo Casado y Albert Rivera ya han preguntado a Santiago Abascal qué toca hacer ahora.
La fiesta bien, todo muy bien, la gente muy guay, pero a ver ahora dónde la liamos, ha preguntado Rivera, aún de resaca.
Pedro Sánchez confía en recuperar la confianza de los españoles en San Valentín.
Ha comprado la caja Wonderbox, experiencias románticas con el pueblo de España.
El gobierno de España envía a Venezuela las urnas incautadas en Cataluña.
Pedirá ayuda a Puigdemont para hacer el traslado con garantías.
Un granjero lleva meses sin acercarse al arado porque le da miedo al espantapájaros.
Sigue ahí la cosa esta, ha preguntado admitiendo que no puede ni verlo en fotos.
Lu Vega vuelve a demorar la publicación de su Mambo Number 6.
Está intentando reconciliar a Mónica y Erika para continuar con el proyecto.
Lleva a su pareja a cenar al aeropuerto porque le apetecía ir a un sitio caro.
Compartirán un zumo de naranja, un bocadillo de jamón y verán el atardecer con los aviones pasando.
Un caníbal chino lleva días tratando de comerse a su víctima con los palillos.
Ha puesto el cuerpo encima de una gran montaña de arroz.
Los expertos aconsejan dejar como mínimo 10 segundos de suspense entre no soy racista y pero.
Recomiendan recurrir también a la banda sonora de Tiburón durante el silencio para añadir más dramatismo.
Un niño le roba la dentadura a su abuelo para dar el gran golpe con el ratoncito Pérez.
De esta me retiro, asegura.
Pablo Casado sube el tono y acusa a Pedro Sánchez de fistro pecador.
Es usted un torpedo felón del año 4, le ha dicho al presidente.
So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the penthouse on you, I'm lucky or not. Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not.
Vamos a recordar un sonido que debe tener hace un par o tres de semanas. Este inicio de frase de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Nota que es lunes.
Pedro Sánchez.
Sí. Pedro Sánchez. Es un inicio de frase que nos recordaba a Louis Armstrong.
Cuando Rivera y Casado dicen elecciones ya.
Vamos a aislar la primera palabra.
Cuando.
Y lo colocábamos en una canción de Louis Armstrong.
Cuando.
Yes, Willow weep for me. Willow weep for me.
Pues ahora vamos a fijarnos en otro inicio de frase, también de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez.
Bueno, Pedro Sánchez. Y en este caso se trata de un inicio de frase que sugiere más bien un fuego de campamento. ¿Eh? Imaginaros en la noche, de excursión, en la montaña, como en una peli de Spielberg.
Apelar a los valores colectivos.
Pero... ¿Qué golpes tiene este?
Apelar a los valores colectivos.
Vamos a ponerle un poquito de banda sonora, que también podría ser de una peli de Paco Plaza, sí. Y unos niños jugando a la Ouija.
Freddy.
Apelar a los valores colectivos.
Pero... se podría haberse aparecido, ¿eh?
Apelar a los valores. Apelar.
Qué miedo, Nacho.
Bueno, Pedro Sánchez ya ha comenzado, vamos al contenido, Pedro Sánchez ya ha comenzado a ocupar el enorme espacio que está dejando Pablo Casado con ese movimiento de desmarque hacia el extremo derecho.
Sin que parezca que me estoy comiendo un gremlin.
Un poquito parece a veces, ¿no? Las frases de Pedro Sánchez este fin de semana han sido... Con las palabras tolerancia, respeto, diálogo, sentido común, España de las autonomías, moderación.
Siempre respetando, resolver una crisis, trabaja por la unidad, unir a los españoles.
España en positivo.
Viva España.
Que viva unida, igualdad, la garantía de una unión.
Ley y diálogo.
generosidad, convivencia, una solución, proteger, comprender, responsabilidad, progreso, moderación y sentido común.
No hace falta trabajar de analista de la CIA para darse cuenta de que el presidente ha buscado el contraste.
Traidor, felón, ilegítimo, chantajeado, deslegitimado, un gobierno rehén, tan incompetente y tan mediocre como adalid de la ruptura, ridículo, un irresponsable, el mayor felón, un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad, el chauvinismo del poder y la egolatría y un desleal, alta traición, que es un mentiroso compulsivo, una catástrofe para el futuro de España.
Claro, con estos 21 segundos, pues son 21 segundos, es tan grande el hueco que deja Pablo Casado que incluso Manuela Carmena ha venido esta mañana a la cadena SER para ocupar el centro, la moderación, la transición.
¿Cómo veríamos si de pronto Fraga dijera que era un asesino Carrillo y Carrillo le dijera que era un torturador y Felipe le dijera que eran unos traidores? Sería imposible.
Fíjate, Manuela Carmena, que llegó a la Alcaldía de Madrid con Podemos, un partido que venía para revisar la transición, que era un timo, y ahora reivindica la tolerancia de la transición. Es tan grande el hueco que deja Pablo Casado que cualquiera ocupa ese espacio. Ahora condensados en 16 segundos.
Traidor, felón, ilegítimo, chantajeado, deslegitimado, un gobierno rehén, tan incompetente y tan mediocre, adalid de la ruptura, ridículo, un irresponsable, el mayor felón, un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad, el chauvinismo del poder y la egolatría y un desleal, alta traición, que es un mentiroso compulsivo, una catástrofe para el futuro de España.
Nunca se oyó a Adolfo Suárez hablar así de un rival político. Es difícil entender que un partido político que se reclama heredero de la transición y de la concordia y del espíritu del 78 de Adolfo Suárez.
Traidor, felón, ilegítimo, chantajeado, deslegitimado, gobierno rehén, tan incompetente, tan mediocre, adalid de la ruptura, ridículo, un irresponsable, el mayor felón, un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad, chauvinismo de poder y la egolatría y un desleal, alta traición, es un mentiroso compulsivo, una catástrofe para el futuro de España.
Sí que en el año 78 sí que es verdad que había gente que hablaba así, ¿eh? Mm. Pero eran los ultras, sí, que insultaban así a Adolfo Suárez, le llamaban traidor y felón, que es un insulto muy de la época, ¿no? Uh-huh. Edición del diario El País del 15 de marzo de 1977. Titular, Suárez calificado de traidor. ¿Y quién le llamaba traidor? Blas Piñar, el líder de Fuerza Nueva.
¡Frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria, la enseña nacional, fueron los españoles!
Cuidado. Pablo Casado se está llevando al Partido Popular a un extremo que incomoda a algunos en su propio partido, eso es notorio, incomoda de manera más notoria todavía a Ciudadanos. Ayer Albert Rivera, para intentar no retratarse junto al líder de Vox, Santiago Abascal, tuvo que irse 20 metros lejos.
Sí, sí. Se fue a Toledo.
Se subió al escenario y se fue para allá y dice, ¿dónde vas? Y había como 20 o 30 personas en medio para que la foto fuera muy panorámica. Que todos los medios digitales han tenido que hacer aquello.
Girar el móvil.
¿Cómo se ven a sí mismos los líderes del tridente, Marina García?
Pues en Instagram Casado se ha autopublicado en solitario, saliendo del coche oficial para saludar a las masas. Albert Rivera se ha retratado con un selfie, luego con un palo selfie y abrazando a una niña en primera fila, sin rastro ni de Casado ni de Abascal, como decías, Tony. Y Abascal se ha retratado con una foto en grupo en la que sí sale Casado, pero no Rivera, claro.
¿Ves? Fíjate. Si solo nos guía por Instagram, parece que ayer estuvieron en lugares distintos. Pedro Sánchez mostró ayer su respeto a esa manifestación. Respeto, esas fueron sus palabras.
Yo respeto la concentración que se está celebrando hoy.
Imaginemos que ayer en Santander, que era donde estaba Pedro Sánchez, en lugar de responder con respeto, tolerancia, diálogo, amistad, Coca-Cola para todos... En lugar de eso... Va Pedro Sánchez y responde a Pablo Casado con la misma moneda y llena su mitin de insultos. Y se sube al estrado y le dice, incompetente, incapaz, estafador, mentiroso, medio máster, paramecio, chulapón, fascista, traidor.
Mira, chaval, están volando hostias y tienes cara de aeropuerto.
Claro, ¿cuánto tardarían en volar hostias?
¡Hijo puta!
¿Cuál es el siguiente escalón después de esto? Si todos los dirigentes políticos se comportaran como Pablo Casado, ¿cómo aguantaríamos?
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
Por el contrario, Pedro Sánchez ayer diciendo, ¡ay, qué buen rollo todo!
Gracias, amigos y amigas. Gracias, gracias y gracias. Gracias de verdad, de corazón. Gracias de corazón, amigos y amigas. Que qué buen... Gracias. Qué buen karma...
¡Guapo!
¡Qué buen karma, dice!
¡Qué buen karma.
Así es la política, así es la política. Si uno se pone a gritar como la niña del exorcista, tú ponte de buen rollo para que se note más. Y aún todavía veremos a Pedro Sánchez de Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, a Pedro Sánchez y a Manuela Carmena, porque todo se aprovecha. Manuela Carmena esta mañana ocupando el centro, lamentando los insultos de Casado.
A mí me parece muy grave que una persona que tiene responsabilidades institucionales, que representa un partido político de la oposición, pueda decir que tenemos un presidente ilegítimo. Eso es muy grave, porque es mentira, es una calumnia. Como es una calumnia que se diga que es un ocupa.
Cosas locas que dice Pablo Casado, porque habla tanto y va tan acelerado. El aborto, las pensiones, la traición, el felón, el otro, el de la moto. ¡Ah! Su análisis del juicio que comienza mañana a los políticos independentistas. Esto es de la entrevista en ABC del sábado.
La clave de bóveda es el juicio de Procés. En el juicio de Procés no cabe equidistancia. O estás con el Estado de Derecho o estás con los delincuentes sentados en el banquillo.
Entonces, ¿cómo explicar a
no
Pablo Casado?
Medias tintas.
No cabe medias tintas, no cabe. ¿Cómo explicar a Pablo Casado que el Estado de Derecho consiste precisamente en no considerar delincuente a nadie antes del juicio?
Apenas tengo contacto con la droga.
Por más evidencias que le parezca a Casado de que hay delito, porque si bastara con las evidencias, la cúpula de su partido estaría en la cárcel desde el año 2013.
Bueno, y ha ganado el premio Nobel del embutido.
Gracias a las garantías del Estado de Derecho y a pesar de las evidencias, también el Tribunal Supremo consideró que Pablo Casado queda libre de responsabilidad penal en el caso de los máster. No hay que elegir entre el Estado de Derecho y los delincuentes, como no hay que elegir entre el aborto y las pensiones. El Estado de Derecho garantiza que nadie puede considerar delincuente a nadie antes del juicio.
Ya ves tú. Ya ves, Truz.
Es que con sus palabras Pablo Casado parece que no se da cuenta de que da la razón a los independentistas, que dicen que la sentencia ya está hecha antes de empezar. Al final Pablo Casado da trabajo a la gente contraria a la independencia.
Tenemos no que cuestionar, sino que afirmar. Será un juicio con todas las garantías y será un juicio justo. Habrá una sentencia y después sobre esa sentencia todos podremos opinar.
Otra de las cosas que dice Pablo Casado, dice, llevamos 40 años intentando integrar a los que no quieren integrarse en España. Claro, 40 años son los de la vigencia de la Constitución. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la Constitución no le parece bien porque no ha servido para integrar a los que no se quieren integrar en España. Siempre decimos, están los independentistas y los constitucionalistas. Pero no es verdad, también están los preconstitucionalistas. Vox es un partido preconstitucionalista. Si tú no quieres autonomías, eso es preconstitucionalista. No hay tu tía, no hay más. Y Pablo Casado no se sabe, porque a veces defiende posturas preconstitucionalistas, y eso que no se puede ser equidistante. No. Entre la Constitución y la preconstitución.
Es lo que tiene.
No se puede ser otra. Equidistante. O estás, o no estás. No cabe medias tintas.
Es como el racismo.
No cabe medias tintas.
No estoy ni racista ni antirracista.
Claro, al final, todo esto, oye, nunca se sabe. A lo mejor le sale bien. En política todo es opinable. Siempre hay gente que utiliza métodos inesperados. Así a priori, ¿quién creería en un ladrón astrólogo?
Pues los hay.
¿Ah, sí? Lo cuenta Nerea Rostegui.
Robar cuando lo digan los astros es el titular que podemos encontrar en El País. Un hombre de 55 años ha sido detenido por los Mossos por robar en 20 establecimientos, con lo que podría haber ganado 100.000 euros. Colaboraba con tres personas a los que les ordenaba vigilar a los dueños de los locales, conocer los hábitos de los vecinos y también les pedía que buscasen qué suerte tendría esos días. Así lo han explicado los agentes que lo detuvieron, que se pensaban que hablaban en un código secreto, pero no. El hombre lo único que quería saber era lo que le deparaban los astros. Si su signo era favorable, actuaba y robaba, pero si no, pues cambiaba la fecha. Por cierto, era Sagitario.
Ah, mira.
Típico. Ya me lo he dicho todo.
¿Sabéis la frase de Viva el vino de Mariano Rajoy?
Sí.
La pronunció tal día como hoy.
¿En serio?
¿Sabéis cuánto?
Hoy.
12 años.
¡Hola!
¡Hostia!
El 11 de febrero de 2007.
¿Cómo pasa el tiempo?
Mariano Rajoy soltó Viva el vino.
Día histórico.
Por lo tanto, Arcano, lo siento, te toca. Palabra para empezar. Vino.
Ahora llega Arcano. La palabra era vino, pero Arcano no vino en vano. Simplemente lo estamos haciendo, este es mi destino. Acabar con 80 años gritando ¡viva el vino! ¡Viva el vino! Por eso lo hago en este juego. ¡Viva el vino! ¡Viva Mariano Gallego! Realmente, Mariano me hace mucha gracia. No es por la política, es por el humor, que le tengo nostalgia. Necesitamos un poco más de Mariano. Necesitamos para mis hermanas, para mis hermanos. La política ahora está muy seria. Mariano, por favor, vuélvete, lo pide la comedia. ¡Viva! Balbino, viva Albino. Están diciendo que en este momento es mi destino. Pero bueno, yo paso a la franja y si me votáis presidente, grito: ¡viva el ron con naranja!
¡Oh! ¡Vamos!
Venga, otra, otra.
Sagitario.
¿Sagitario? ¿O qué me querías decir, Francino? A mí me da igual porque yo tengo claro cuál es mi destino. Yo soy Sagitario, tengo varias opciones. Miro mi horóscopo y me dice: hoy te tocan un par de millones. Y digo: pues claro, porque hoy me toca robar. Porque en realidad a mí me encanta machacar. Porque pillo a los raperos y yo los machaco. El capítulo sería de los ladrones del Zodíaco. Los tenemos todos aquí, no lo puedes ni ver. Me dan un horóscopo, lo abro y a mi parecer, si tengo el horóscopo delante, tú lo puedes ver. Eso sí que se llamaría La Casa de Papel.
Venga, la última, va, una más. La última, Felón.
Ay, 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 dicen: perdón, es grande. ¿Qué le ha pasado a Pedro Sánchez? Pues que todo lo recibe con muy buen corazón, porque no sabe muy bien qué significa felón. Por eso el tío no se enfada. En realidad yo ahora mismo estoy clavando nada. Oh, perdona, acá no se sale. Me trabo porque he pensado en los presupuestos generales. Ok, a ver qué pasaba. Perdón, han dicho que ahora mismo era felón. No sé, en realidad yo suelto clavadas. Antes no sabía si escuchaba a Blas Piñaro a Chiquito de la Calzada, pana, porque no entendía el idioma. En realidad parece que ahora mismo es una broma. Arcano lo está haciendo y nunca falla. Como alguna vez me llamen felón, me dejo las batallas.
La Ventana con Carlas Francino.
Aquí seguimos en La Ventana, en Todo por la Radio. Especialista secundario, ¿estáis preparados, sí o no?
Sí,
no, o venga, bueno, vamos, ya, vamos, venga, vamos.
Me pongo la gafa.
Venga, que está nuestro entrevistado aquí, ¿eh? Vamos, vamos.
Cuidado, bueno. No, que, es que estaba pensando yo que siempre que hablamos con un director de cine en los medios de comunicación, siempre es, digamos, un autor, ¿no? O sea, un artista. O sea, nunca suelen aparecer los artesanos del cine, ¿no? ¿Cómo? Estos directores estajanovistas, ¿no? Que son capaces de hacerte películas en el tiempo en el que tú te haces un bocata. Uno de estos tipos, uno de estos directores artesanos es el alemán Günther de Dios. Günther, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Chao, buenas tardes.
Günther es el director... Este tío, Haitun, igualmente.
Haitun Telegraph.
Lo tuyo. Este hombre es director de la mayoría de las películas alemanas que emiten los fines de semana en Antena 3 y Televisión Española. Sí. Y cuando digo la mayoría, digo todas, ¿verdad?
Sí, sí, no, todas. Escrito, dirigido y montado servidor.
Todas, ¿verdad?
Y todas son buenísimas.
Segurísimo que todas. ¿Cuántas películas, Günther? Diga aquí a la gente cuántas películas has hecho.
729.
729 sí. Películas has filmado, has escrito tú y sin ayuda, ¿no? Y montado. Oye, Günther.
Sí, perdona.
No, que te decía que 729...
No, lo siento, es que estoy con
no,
el móvil.
No, estás ahí con el móvil, estamos en entrevista,
estoy,
no, tío. Ya, perdona, ya, ya.
No, que estoy, no, no, ya, ya. Perdona, que estoy editando la última.
Ah, vale, perdón.
Ya está. Guardar, enviar, vale, lista. 730 películas.
Wow, 730 películas. Acabas de montar ahora un ahora mismo, ¿no?
Sí.
Por si la vemos, ¿cómo se titula?
Niñera mortal.
Niñera mortal, ya sé de qué va. Bueno, oye, ¿qué sistema de producción utilizas para hacer películas?
Bueno, es muy complejo, pero no mucho. A ver, yo tengo una idea, ¿vale?
Tienes una idea, vale.
De esas que te llegan viendo otra película, okay. Por ejemplo. Yo estoy, pues, una familia contrata a una niñera, muy mona y educada, pero que esconde, pues, un oscuro secreto y, bueno, pues se convierte en una amenaza para la familia. Familia, ¿no? Vale. Seduce al marido, ataca a la esposa.
Vale, y con eso ya haces una peli, ¿no?
Con eso hago una docena de películas.
Una docena de películas. Con esa misma idea, ¿no?
En cuatro días.
En
todas
cuatro días.
Rodadas alrededor de mi casa y en el chalet que tiene mi suegro en el bosque.
Pero hay algunas, veo algunas de estas pelis así en Antena 3 y tal, que son en paisajes exóticos, hay playitas,
sí.
¿No?
Sí, bueno, esas son las románticas.
Las románticas. ¿De qué va la romántica?
Un arquitecto maduro, viudo, separado, se va a Tailandia para encontrarse un poquito a sí mismo,
claro, pues,
y descubre en un humilde pueblo las maravillas de la vida pobre, pescar con las propias manos, cagar sin papel, el calorcito.
Todo lo que ofrece aquello, ¿no?
Y allí, sí, por recuperar la alegría de vivir gracias a una joven belleza nativa, ¿no?
El amor, ¿no?
Esa chica la podemos cambiar por una mujer madura. Y el arquitecto puede, pues, que sea una doctora, y con esas variables vamos haciendo pelis como,
vais
si fuera
ahí
todo el Cluedo. Vale.
Vais ahí montando pelis, ¿no? Oye, ¿y estas pelis se graban en Tailandia, lo que es Tailandia capital?
Sí, bueno, pero aprovechamos las vacaciones.
Ah, vale, aprovechad para... Sí.
Nos vamos 15 días a Tailandia y allí rodamos, pues, 30, 40 pelis.
30 o 40 pelis en dos semanas. Y bueno, chúpate de Orson Welles.
Y todos los anuncios de los huevos Kinder.
Ah, mira.
Que son los mismos actores.
¿Los haces tú también?
Sí, lo hago yo.
Tú también. Oye, pero una cosa, esta producción tan bestia, o sea, tantas películas en tan poco tiempo, no sé, igual, dime loco, pero igual se resiente un poquito la calidad. ¿No?
Bueno, ya
filmica,
estamos.
No, no sé.
Oye,
¿no?
A ver, ¿vosotros cuántas ventanas hacéis al mes?
Ah, bueno, también.
¿20, 25? Vamos, no me joda. Touché, touché.
No se lo tendría que haber dicho yo.
Es igual, touché.
No, no, lo tendría que haber dicho yo, touché. Bueno, ¿qué estás haciendo?
¿Qué?
Que deja el móvil.
No, que
estás montando otra peli. Ya, sí, sí.
Pumba, 731.
731 películas. Bueno. ¿Esta cómo se titula?
No tiene título.
¿No?
¿Quieres ponerlo tú?
¿Yo?
Vamos.
Yo puedo, me encantaría poner. ¿Cómo haces lo de los títulos estos?
Yo tengo aquí una saca, mira, yo tengo aquí. Aquí tengo una saca llena de papelitos, ¿no? Mm. Con sustantivos, novia, marido, niñera, pasado, relación, profesor. Y en otra, pues los adjetivos, letal, mortal, asesina, oscuro, siniestro.
Vale.
Venga, tú coge un papelito.
A ver, cojo un papelito aquí. Seducción.
Vale. Vale. Ahora saca otro papelito de esta, saca.
Perniciosa.
Pues ya está. Seducción perniciosa. Sí. Un thriller.
Un thriller ahí, seducción
por
perniciosa.
Por el título me va a salir un thriller.
Qué bueno, bueno. Oye, ¿y esto cómo se vende a las cadenas españolas?
Esto al peso.
Al peso.
Ahora está 10 kilogramos de películas, 2 euros.
10 kilos, o sea, esto son 20 céntimos el kilo de peli, ¿no?
Más barato que las kartoffels.
Menos mal que has dicho eso porque me había olvidado que eras alemán. Bueno, pues, oye, ¿cómo te ganas la vida? Porque
vendo
sí.
Banderas. Ah, ahí está el negocio.
Ahí está el negocio. Pues, Gunter de Jesús. Muchísimas gracias por habernos acercado esta realidad de estos artesanos del cine. Ahora, que tanta
como
falta
decimos
hace.
En Alemania, chao.
No sé qué dirá pescado. Nuestro director de cine de este chalao que ha venido de Alemania o de donde fuere.
Un respeto, ¿eh?
Pero antes, bueno, un poquito chalao, sin más. Pelón. Pero antes de presentarle su banda sonora con Olga Nebra, como siempre.
Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo.
Esta canción es la de su primer amor. El amor de los 14 años fue durante un campamento de vacaciones y era sevillana.
Maite sin duda la erakusten dute eta pasioak arrazoia bitan duela hauste.
Este es el himno del existencialismo absurdo de su época cuando vivió en los Estados Unidos con 21 años. Pero nos la descubre en versión euskera, interpretada por el cantante de Berry Charrac.
Sa vie le ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin.
Para él es imposible entender su vida sin la cultura francesa. Un pueblo con un esfuerzo civilizatorio, con riqueza universal y con el asombroso desafío que ha representado siempre tenerlos de vecinos y jamás alcanzar a imitarlos en lo que tienen de bueno.
No me mires así, tú tampoco tienes ya 15 años.
Y esta es la canción que da título a su última película, Casi 40, y que encierra una historia de amistad en medio de una profesión de caníbales.
Esta tarde en la ventana, en Todo por la Radio, el gran David Trueba. ¿Qué tal, David?
También conocido como Gunter de Dios.
¿Con qué se gana más hoy? ¿Con el cine o con las banderas? ¿Qué dirías? ¿Qué vende más hoy?
Sin duda.
¿Qué vende más?
Salvo que te llames banderas con las banderas.
Sí, seguro, ¿verdad?
No, sí, sí. Las banderas venden muchísimo hoy. Vamos, sí, se hace sí. Un negocio con ellas increíbles porque te colocan primero en un asiento público porque la gente cree que por ponerse una bandera delante va a ser alguien un mejor gestor y luego ya a partir de ahí, como vemos en el telediario casi cada día, el grifo del dinero les favorece mucho a ellos.
En tu última columna del diario El País, en Luces Largas, escribes que el problema de la política, al menos para ti, es que se inventó para lograr conquistas en el largo plazo, pero se mide con exámenes electorales donde prima el corto plazo. Pero esto va a seguir siendo así siempre. O casi siempre estamos condenados a eso, ¿no? No se puede modificar eso. ¿O sí?
Sí, hay periodos, yo creo, de calma, ¿no?
Cuando no hay convocatoria electoral.
No, y también por un estado que se alcanza, digamos, en la sociedad, una especie de tranquilidad donde se extiende un poco más y los políticos se permiten ser un poco más ambiciosos, ser un poco, tener una idea más larga, pero efectivamente el examen lo tienen que pasar a corto plazo. Pero también nosotros, en la cultura, en el periodismo, cada vez el examen es a más cortos plazos, ¿no? Y eso no significa que tengamos que renunciar a hacer una carrera a largo plazo, que tengamos que seguir intentando hacer las cosas como creemos que se deben hacer y no solo con esa urgencia chapucera de intentar tapar los agujeros.
Pero fíjate qué país tan plural y tan curioso, por no elegir otros adjetivos, que un líder político se pasa el fin de semana gritando felón y el otro hablando del karma. Es un contraste, a mí me parece un contraste enternecedor, sinceramente. A lo mejor es que tengo un buen día para mirármelo, pero que...
Sí, supongo que los políticos son el sístole y el diástole de la,
son como nosotros,
de la calle,
¿eh?
¿No?
Claro.
Exacto, es que entonces unos nos meten la tensión que necesitan porque están abajo en las encuestas y otros nos dicen, venga, no pasa nada, que todo está mucho mejor, más tranquilo, para que nos relajemos. Y en el punto medio seguramente estará la verdad.
Oye, David, enseguida empieza todo el mundo aquí a disparar, que esto es una entrevista, más rueda de prensa que entrevista, pero en tu última película, escuchábamos la canción en casi 40, has recuperado a Lucía Jiménez y a Fernando Ramallo, que son los de tu ópera prima, que es del año La Buena Vida, es del año 95-96, ¿no?
Sí,
¿Esto es cerrar un círculo, necesidad vital, o es que ha surgido así, sin más?
No, yo no cierro todavía círculos, aunque debería empezar a cerrarlos. Pero no, un día con ellos me contaron, caí en la cuenta de que llevaban mucho tiempo sin rodar películas. Lo ha dicho muy bien Olga, ¿no? Es una profesión de caníbales, donde la amistad tiene que prevalecer, o por lo menos tenemos que intentar preservarla. Y entonces así, envalentonado seguramente por dos o tres copas y por las altas horas de la madrugada, les dije, pues vamos a escaparnos y vamos a hacer una película juntos otra vez para recordar cómo éramos y cómo nunca debimos dejar de ser, porque a veces también la profesión te hace renunciar, ¿no?, a ciertas relaciones, maneras de comportarte, ¿no? Y volvemos a lo de antes, al corto plazo y al largo plazo. Entonces nos juntamos y escribí esta película que tenía... después de hacer una novela que se llamaba Tierra de Campos también.
Sí, que la comentamos aquí, ¿te acuerdas?
Sí, me quedaban ahí cosas que decir, seguramente. Una novela siempre es un viaje larguísimo de muchísima información, documentación, etcétera, y te cuesta dejarlo. Entonces, con una parte no tocada en la novela, hice casi 40, y gracias a ellos.
Venga, vamos a disparar ya todos, ¿eh? Venga, Tony, tú primero, por ejemplo, va.
Hola, ¿qué tal, David? Mira, me apunto esta frase que has dicho, cosas que decir. Uno tiene cosas que decir. A todo el mundo le ha sorprendido mucho que Pedro Sánchez vaya a publicar un libro estando en la Moncloa, porque solo hay dos razones para publicar un libro, que es o porque necesitas dinero o porque tienes cosas que decir. Uh-huh. Y en el caso de estar en la Moncloa, pues tienes otras tribunas para decir las cosas. Uh-huh. En tu caso, cuando te has planteado hacer esta película, ¿qué es lo que tenías que decir?
Pues, es difícil.
Supongo
que esta película se habla de algo que tiene mucho que ver con nuestras profesiones, a mí me gusta llamarlas todavía el mundo del espectáculo, porque es una cosa que nos da como vergüenza. Ahora siempre se habla de creadores, mundo del espectáculo.
Es que es muy general.
Es muy general. Ahora, entonces sí. El espectáculo, claro, requiere a todo el mundo tener éxito, requiere a todo el mundo tener presencia, requiere a todo el mundo estar a tope, estar en la cumbre. Y tú vas avanzando y si tienes suerte, te mantienes en un lugar que te permite vivir de ello, pero vas dejando alrededor mucha gente que se queda pues en los arcenes de esa autopista, ¿no? Y a mí me gusta también retratarlos y hablar de ellos. Ahora tiene o ha tenido una cierta relevancia una película que se ha hecho ya 4 o 5 veces, que se ha nacido una estrella, que no viene a ser más que lo mismo, ¿no? Que es una joven cantante que es ayudada al principio por un tipo
Maduro,
que fue un joven cantante de éxito
en su día.
Y esta sensación de relevo, o sea, es decir, de que uno le pasa el testigo a otro, pero que muy noble tienes que ser para no reconocer el testigo que te pasaron a ti, pues es algo que me gusta y me gusta hablar de ello.
Íñigo.
Hola, David.
Hola.
¿Qué tal? A ver, por si acaso está escuchando Pablo Casado, que seguro que sí. A ver, lo de felón está trillado. ¿Se te ocurre algún adjetivo nuevo que le pueda servir a Casado para calificar a Pedro Sánchez?
Claro.
Que sea imaginativo, pero ya sabes el concepto. O sea, dijo perra para arriba.
Creo que todos los españoles hemos echado de menos que le llamara Bribón.
¡Oh! ¡Claro!
No sé cómo ha podido cometer ese error.
¡Bribón!
Es el que le faltó.
Yo mis Bribón.
Llegaba felón. Bribón.
Armand.
Hola, David. A mí, bueno, La buena vida es mi película favorita de David Trueba, aunque sea la primera que
se
hiciste.
Lo dice a todos.
Le dice lo mismo, ¿eh?
Siempre. La buena vida
a todos os digo, La buena vida es la mejor película que has hecho.
Se lo dices
nunca
a todos los directores, que es La buena vida.
Que es La buena vida. Y es la primera vez que se lo digo al director, ¿no? Al autor de esa peli, ¿no? Pero uno quería hablarte de otra que me gusta mucho, que reviso de vez en cuando, que es La silla de Fernando. Que
sí,
hay una curiosidad que tengo de ella, y es en los créditos, al final. Sí. Por cierto, gran guión, no sé cómo conseguiste que Fernando Fernández me dijera esas cosas.
Hombre, soy un gran escritor.
Se nota. No, pero en los créditos pone ayuda técnica, ¿no?
Sí.
Pues leo los nombres de Gustavo Salmerón, Elena Anaya, Lucía Jiménez, Natalia Berbeque, que son muy conocidos por otras cosas, pero ¿qué hicieron técnicamente María, esta gente? Suena lista de DJ para colarlos,
fueron,
¿no?
Fueron fundamentales, sobre todo ellas, ahí no, que no se enfade. ¿Ah, sí? Gustavo. Ellas fueron fundamentales porque lo que tratamos es de que, como todo el mundo sabe, La silla de Fernando es una película conversación con Fernando Fernán Gómez. Uh-huh. Y lo que tratamos es de crearle la situación que a Fernando le invitara a estar divertido, a estar ingenioso, a estar creativo, como estaba siempre en nuestras escenas. Ah. Y no fuimos tan idiotas, el otro director y yo, de pensar que el ingenio lo sacaba por nosotros, sino que lo sacaba porque hacíamos una combinación exacta de belleza y talento en algunas de las chicas que venían, y eso a Fernando le molaba, como sí, creo que las chicas están siempre más brillantes también cuando hay una persona que les gusta en la reunión, ¿no?
O sea, que estabais todos sentados frente a él, ¿quieres decir?
Nosotros los directores estábamos en primera línea y ellas se sentaban detrás y hacían trabajos, obviamente, de una notaba la cinta que cambiábamos, la otra llevaba el cartucho de las baterías, otro tal. Uh-huh. Pero convertíamos eso en una tertulia en vez de en un interrogatorio, claro, que es muy distinto, claro.
Está muy bien. Vale, oye, David, vale. Creo que tu padre te dijo una vez, no hagas nunca negocios con gente rica porque no saben lo que es el dinero, no saben lo que cuesta ganarlo. ¿Has seguido ese consejo?
Totalmente. Eso es uno de los problemas de mi vida, que siempre me relaciono con gente sin dinero. El otro día un amigo mío que tiene mucho dinero me dijo, entonces ya no quieres ser mi amigo porque alguien lo había destacado en algún sitio, y dije, no, de ti sí, porque todavía te acuerdas de lo que le costó a tu padre ganarlo.
Anda.
Lo malo es cuando la gente se olvida, ¿no? Y mi padre, que vendía puerta a puerta, ¿no? Y tenía esa profesión en los últimos 50 años de su vida, que era vendedor a domicilio. Sí que...
¿Qué vendía?
Que vendía de todo. Vendía muebles de cocina, relojes, máquinas de escribir, ¿no? Entonces, en un barrio muy modesto, que era la zona de Aravaca y Pozuelo, sí, Estación, ahora...
Hoy es menos modesto.
Mucho menos modesto.
Sí.
Pero entonces, esa gente no tenía muchas ocasiones el dinero para pagar al contado unos muebles de cocina, una máquina de escribir, un reloj. Entonces lo pagaban a plazos y mi padre les hacía, digamos, esa venta en las puertas. Uh-huh. Y tal, con esas condiciones. Y entonces él experimentó en su propia carne la diferencia entre tratar con la gente humilde, que sabe lo difícil que es ganar el dinero, también para el que está enfrente, también, claro, para el que es el proveedor, el que te ha traído una cosa que necesitas.
Se aprende un montón,
sí,
así.
Sí, fijaros,
¿eh?
Siempre cuando caen estas empresas grandes, siempre dejan un rastro de gente a la que deben dinero. Y en cambio, cuando cae una empresa modesta, casi siempre cae el dueño, sí, ¿no? Y su familia, y no suele dejar nada de ver. Uh-huh. Si lo puede evitar, porque la dignidad humana, uh-huh, ahí todavía se sostiene.
De esa otra parte del mundo del espectáculo, yo vuelvo al mundo del espectáculo, de esa que conoces tú, que dominas, sobre todo como analista de la televisión, ¿qué te ha sorprendido a ti, a veces, viendo con ese placer culpable de no tendría que estar viendo esto, pero me gusta?
Ah, no, o sea, en la tele no se puede tener placer culpable, porque serías culpable las 24 horas, todo es terrible, ¿no? Pero reconozco que de vez en cuando es imposible cambiar de canal, ¿no? Atraviesas... Me acuerdo que un día vi a una chica llorar a las 4 de la tarde con el corazón roto, insultando a otro que era un presentador de televisión.
¿Onda?
Y entonces yo dije, ¿cómo consiguen este grado de pasión? Y unos meses después vi a esa misma chica ganar un Gran Hermano. Y entonces dije, es que es un medio maravilloso, ¿no? Porque llamas toc-toc a la puerta y si tienes víscera que ofrecer, tienes una carrera por delante. Y, por supuesto, esos Gran Hermanos y tal, de vez en cuando los veo porque hay interpretaciones formidables, ¿no?
Bueno, hace un ratito os habéis conocido con Arcano, que no os,
sí,
conocíais,
sí,
y tu primera frase ha sido, ¿ya te he visto por la tele alguna vez? Y le has escuchado por la radio también.
Debiste improvisar en entregar, sí, de premios, sí, y en cosas así, la ha hecho muy bien.
Siempre. Luego le tirarás palabras y él te hará. Si quieres preguntarle algo sin cantar por una vez, es tu oportunidad, Arcano.
No,
si quieres decir algo a David Trueba, preguntarle algo, sugerirle algo.
A mí me ha generado curiosidad por su peli favorita.
¿La mía?
Sí.
Bueno, tengo
la buena vida.
La misma que Armando.
¿Qué pregunta?
Tengo una mejor todavía. Yo siempre, para mí la más en mi
seducción, hay muchas, perniciosa.
Hay muchas, aparte de las de Gunther, de Dios, el apartamento de Billy Wilder, para mí es la película que creo que
ahí
más
estás veces. Con Boyero, formas parte
¿ah, sí?
del club.
Boyero,
sí.
También
Boyero es de sus tres. Fíjate, de sus tres, claro.
Pero esa casi sí. La primera, ¿eh?
Sí,
la
esa, la sí, sí,
sí. A veces, toda persona inteligente.
A veces pone la diligencia también, pero el apartamento siempre sale.
El apartamento se la sabe de memoria.
El apartamento es maravilloso.
Siempre sale. Venga, más preguntas, Xavi. El mundo tuyo, ya escena, va, los dos. Venga. Luego va Quique. Calienta, Quique.
Cuando te enfrentas a un guión, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Con un pijamita de algodón, con calzoncillos, con una camisa vieja de caja rural o en bata de botín?
O como Javier Gutiérrez en la peli.
¿Con qué te
sientes? Yo no, he de decir que lo único que comparto con Marilyn Monroe es el pijama.
No.
¿Eh? Desgracia para mí, me gustaría compartir con ella más cosas.
¿Pero usas el mismo desde hace mucho tiempo o vas renovando pijama?
No, carezco de él. De hecho,
que no tienes.
Una vez
que no
tuve
usas.
Una chica que venía a limpiar a casa y como una vez me preguntó qué necesita para su cumpleaños, un regalo o algo. Y dije, no, si yo tengo todo lo que quiero en mi vida, más o menos, no echo de menos nada. Y entonces la pobre se dio cuenta de que faltaba pijama y me regaló uno que debe estar en un cajón ahí por si algún día fallezco.
No lo has estrenado todavía.
No
lo has estrenado todavía.
O sea, memorias de un hombre sin pijama. Y tengo que llamar a Paco Roca que lo haga.
Pero sin pijama. ¿Y calzoncillos? Porque
tampoco.
Marín Monroe solo se ponía... Tampoco. Ah, vale. Unas gotitas de Barón Dandy y ya está, ¿no?
En mi pueblo había una tienda de ropa masculina de todo tipo y cuando alguien iba y compraba una bata le preguntaba, ¿de qué te operan?
Claro.
Hostia, es verdad.
Que a veces es terrible cuando viene un mensajero, porque los mensajeros te pillan siempre, son como las llamadas esas de telefonía.
Claro, sí.
Te pillan siempre a las horas en que te creen que vas a estar en casa, que suelen ser las 7:30 de la mañana, las 3, que estás intentando dormir una siesta. Y entonces a veces sí, a esa hora digo, ¿qué me pongo ahí? Pero bueno, ahora ya tenemos camisetas que te regalan de rodajes, de cosas y bajas ahí.
Vestido. O el albornoz de Tony Soprano.
No, a mí me regaló un albornoz una vez Melanie Griffith. Pero bueno, ahí lo dejo.
Se lo quita Banderas.
Qué tonto soy. Venga, Quique.
Sí, hablando de guiones, también hemos hablado de no relacionarse con gente rica. Has producido películas, o sea, dirigido películas y has publicado libros. Entonces entiendo que eres un experto en vender proyectos. Sí. ¿Cuál es el error que no hay que cometer, el error que te condena necesariamente? Entiendo que ir en pijama o ir desnudo a la reunión es uno de ellos, bueno, pero otro menos obvio.
Bueno, espérate.
No, antes cuando hablabais de esto de las películas alemanas por la tarde y decíais, le pagan mucho y tal, siempre hay un rumor que todo ese producto tiene que venir también por la letrina de los directivos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es normal que haya tanta emisión embotellada o la misma película todos los sábados por la tarde y tal, y la gente tiene sus sospechas de que eso funciona como otros ámbitos de la vida. Pero lo que he intentado siempre es no ser rencoroso. La gente que me ha dicho que no una vez, no he pensado ni que eran mis enemigos, ni que estaban contra mí, ni que eran corruptos, sino que cuando he vuelto a tener otro proyecto, he vuelto a llamar, a veces los han cambiado de despacho, a veces uno que te echó en un canal ahora está en otro, entonces no, como no tengo ningún rencor y tal, me los vuelvo a encontrar y digo, a ver si esta vez hay
no suerte. Les has dicho felón a ninguno.
A ninguno le he dicho felón.
Fribón.
Creo que
Raiden tiene un verso en su último disco que estuvo aquí presentando el viernes en La Ventana que dice que odiar es de flojos.
Sí,
que me parece una frase bonita. Para el otro hay que esforzarse, odiar es muy fácil. Oye, David, lánzale conceptos a Arcano y la entrevista la cerramos siempre así. Ostras. Tú piensas un palabro, tal, sí, no sé, o sea, qué, una idea, lo que tú quieras.
Vamos a jugar y venga, yo te los voy pidiendo y venga, construimos con venga. Esto a ver... Lo que quieras, lo que te salga. Entonces, si podemos, en cuanto diga el primer concepto, poner la música...
Vamos.
Pues yo te... Por ejemplo, ahora que está de moda, Reconquista.
Vamos. Reconquista. Yo, la palabra reconquista, a ver si la vamos a tener que hacer ahora todos los artistas. Me dices, ¿a ti te encanta rapear aquí? Digo, sí, pero a mí me llaman Arcano, no, me llaman el Cid, pero no sé. ¿Qué quieren ahora mismo reconquistar? Si me vienen con la bandera preconstitucional y le digo, ¿qué te pasa? ¿Necesitas un psicólogo? Dice, por esta bandera no, es que yo soy ornitólogo. Bueno, por lo que te estás encontrando en la bandera, no sé qué quieren reconquistar, qué está dentro, qué está fuera, qué me están contando con tanta bandera. Quieren reconquistar, pero para mí el mundo no tiene fronteras.
Sí. 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 El nivel es este.
Muy
bien.
El nivel es este, más.
Venga, pues vamos con otra, que también la película del año, Roma.
Ole.
Roma, yeah, yeah, en realidad no había ninguna broma cuando yo intentaba hacer la caída de Roma. Y entonces yo mismo estaba en crisis porque no tenía ningún alborno de Melanie Griffith por hacer la caída de Roma. Decían, toma, Arcano lo está haciendo y luego que coma. Realmente, Arcano lo está haciendo y da gritos porque todos los caminos llevan al tripartito. Al final, todos nos llevan a lo mismo. Arcano no lo está haciendo por puro cinismo. Ok, por eso dime la siguiente palabra en el micrófono, porque esto no es Roma, pero está lleno de filósofos.
¡Ole! 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 Pues venga, la última,
mira,
va.
Mira, esta es muy fácil. Es un verbo que conjugáis mucho. Ser.
Hola, ser. La ser, la cadena ser.
Ser, ser,
sí,
ser,
sí,
ser.
Sí, 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 sí.
Yo, porque vengo directo para rimar desde Alicante. Porque yo quiero ser, vivir en el instante. Arcano lo está haciendo y nunca se demora. Porque lo único real que tenemos sucede aquí y ahora. Tenemos que ser... Darle la bienvenida. ¿Qué ha pasado con la base? Parece que estaba corrida, pero no pasa nada. Yo sigo con mi rima, porque lo importante es ser y dedicarse a la buena vida.
¡Bravo! ¡Qué gran final, macho!
¡Qué gran película!
Mira, qué gran final. Además, David Trueba va a estar este fin de semana en los Encuentros del Bienestar y la Vida Sostenible.
¡La buena vida!
En Plasencia.
Es que aparte pongo casi 40 porque una de las ciudades donde se rodó es en Plasencia.
Mira qué bien.
¿Serio?
La charla con Antonio Resines y con Loles León promete...
Ah, mira, otro rapero con Resines.
Otro gran rapero, sí, señor. Se lo recordaré.
David Trueba, muchísimas gracias, amigo. Adiós, hasta luego.